Tanto o más que el gobierno, tanto o más que el arco opositor, también el Frente Amplio está experimentando en estos momentos las tensiones propias del momento que estamos viviendo, sobre todo después del acuerdo constitucional suscrito por una serie de partidos políticos el viernes de la semana pasada, el viernes de madrugada. Queremos conversar en esta oportunidad con Rodrigo Echecopar, que fue presidente de Revolución Democrática, que sigue siendo militante desde luego de este partido y que es un dirigente prominente del Frente Amplio. Bienvenido al programa, Rodrigo. Me acompaña Arturo Fonten.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, Rodrigo, a ver, ¿lo han vivido ustedes con mucha tensión este proceso iniciado? La verdad es que no ha iniciado el viernes de la semana pasada, ha iniciado cuando parte el movimiento, el estallido que se llama, que no tenemos claro si es un estallido social, un estallido político, un estallido cultural, pero dejemos eso para más adelante.
Yo me sorprendería si es que alguien no se ha visto tensado en estas últimas 4 semanas. Creo que desde mi punto de vista sí, un estallido social y que ha obligado a todas las instituciones un poco a crujir, a tratar de ponerse a la altura de poder procesar qué es lo que está sucediendo en la sociedad chilena, en las calles de nuestro país. Hemos visto no solamente lo que sucede en Santiago, sino muchas de las ciudades de Chile han visto las marchas o manifestaciones más grandes de su historia. Entonces no es algo centralizado, sino algo que se está viendo en todo el país. Y en ese sentido, creo que todas las instituciones, todos los liderazgos se han visto tensionados, porque hoy día estamos hablando de instituciones que no fueron capaces de procesar ese descontento o esos intereses sociales durante los últimos años y que hoy día, en una situación de crisis, están obligadas a reformarse, a adaptarse y a enfrentar lo que estamos viendo hoy día en las calles.
Ya, ¿y a ti te parece que básicamente esta crisis está gatillada por un estallido social?
Mi impresión es que sí. O sea, por un lado, uno ve una sociedad que se empieza a encontrar, que se dan cuenta de que no lleguen a fin de mes, no es algo que le sucede solamente a ellos, sino que al 80% de las familias del país, de que cuando uno se enferma y tiene que hacer el bingo para poder pagar la operación, es algo que no le sucede solamente a uno, sino a quien está en un par de calles más allá y después un par de ciudades más allá. Y cuando uno pone esas dificultades o esas precariedades que ve en la vida común, y al otro lado se ve una élite que no tiene que responder ante lo que sucede en el país. Vemos los casos de corrupción o cuando se eluden los impuestos. Entonces, pareciera haber un sistema que funciona de manera distinta para dos sectores. Un sector mucho más mayoritario de la población que vive en esa precariedad, que le cuesta llegar a fin de mes, que siente esa frustración y esa rabia, y ven por la televisión y ven en algunos sectores de la sociedad este otro sector que no tiene que pagar, que no tiene que hacerse responsable.
No, yo creo que,
esa frustración yo creo que es la que termina
de... Yo creo, Rodrigo, que a estas alturas nadie discutiría, digamos, que hay factores de malestar social y de... de insatisfacción con la vida, con lo difícil que está llegar a fin de mes, por último, ¿no? La pregunta iba más bien si eso es lo que mandó. A ver, porque, por ejemplo, leí en la semana un artículo de JJ Brunner, donde sin duda que reconoce que hay un malestar social, pero también él habla de que más bien lo que estamos viviendo ahora es más bien un problema de gobernabilidad, es un problema político. Pero son distintos...
Sí, pero creo que sería un error grande. O sea, claro, cada uno puede hacer su interpretación. Si uno va hoy día a las calles de Chile, va a encontrar las pancartas, va a encontrar los rayados en las paredes, que se ha convertido en una forma de expresión de lo que mucha gente quizás no está viendo en los medios de comunicación masiva. Y mi impresión es que hay una lectura bien clara sobre un malestar social. ¿Eso tiene un problema, una crisis política asociada? Sin lugar a dudas, porque nuestra política debiese ser el espacio en donde democráticamente somos capaces de procesar ese malestar, priorizar las soluciones, y hoy día no ha sido la institucionalidad capaz de procesar
eso.
Sí,
es muy difícil.
Entonces van de la mano.
Sí, es muy difícil aislar un factor del otro, digamos, ¿no?
¿Tú dirías que hay una fuerte componente del malestar que tiene que ver con lo que tú señalas como evasiones de impuestos, escándalos, colusiones, corrupciones en distintas dimensiones de la sociedad chilena, desde Carabineros y el Ejército hasta los curas, hasta los empresarios, hasta los políticos? ¿Tú crees que ese fue un elemento muy importante?
Yo creo que, como todo, o sea, no, que tiene dos caras, ¿no? Uno es el malestar propio, el sentir que no se llega a fin de mes, y el otro lado de la moneda es ver que hay una parte de la sociedad que no tiene esas preocupaciones, que no tiene que rendir cuenta a nadie, que ante sus errores, ante sus delitos en algunos casos, pareciera ser que hay impunidad o no hay justicia. Entonces, sí creo que van de la mano, pero no dejaría de lado, y yo creo que eso es lo que genera esa rabia, esa frustración final. Pero la primera parte, en donde yo creo que está el foco, es: somos un país que tiene un PIB per cápita de $25,000 corregido. Eso significa que somos Alemania o Japón del 98. Somos Portugal, Nueva Zelanda de 2005. Pero tenemos más de la mitad de los jubilados recibiendo pensiones bajo la línea de la pobreza. En ese mismo tiempo, cuando había bajo nuestro mismo PIB per cápita, Estados Unidos, Holanda tenían sueldos mínimos 3 a 3,6 veces mayor que el que tenemos acá. Entonces, mi impresión es que tenemos una desigualdad, una forma de distribuir los ingresos que tiene nuestro país profundamente injusta, y que hay un sector enorme, mayoritario de la población, que hoy día ha despertado y ha dicho: basta con esta desigualdad, tenemos que hacer algo estructural al respecto. Y yo, cuando hablo con dirigentes políticos de distintos sectores, todos te dicen: sí, estamos de acuerdo, la desigualdad en Chile es brutal, es escandalosa, hay que enfrentarlo. Pero del dicho al hecho hay un trecho largo, y pareciera ser que no queremos hacer las reformas necesarias para hacerlo.
Y en ese sentido, si tú pones tanto énfasis en el tema económico-social, ¿cómo ves tú el tema constitucional como salida de la crisis? Porque es un tema lento, largo y cuyo efecto en el sistema económico...
¿No te llama la atención que se haya canalizado por ahí?
Es que creo que, bueno, Héctor lo decía también inicialmente, que la crisis política es una institucionalidad que no es capaz de procesar el malestar o lo que está sucediendo en nuestra sociedad. O sea, que no representa fidedignamente sus intereses, que no... muchas de estas cosas venían planteándose desde hace bastante tiempo. Las marchas estudiantiles del 2006, del 2008, del 2011, del 2012, fueron de las más masivas desde la vuelta a la democracia, y no lograron un cambio así tan profundo dentro de nuestro sistema educacional. Las marchas de los pensionados. Hace 3 años teníamos marchas de 1 millón de personas exigiendo no más AFP, un cambio profundo al sistema de pensiones. Y en estos años no hemos visto ninguna modificación sustancial a eso. Entonces, han habido síntomas, han habido señales de alerta, pero que la política, o nuestra institucionalidad, nuestra casa común como la tenemos hoy día, que yo creo que no se le puede llamar común por cómo fue hecha inicialmente, no fue capaz de procesarlo. Entonces, ¿la nueva constitución soluciona nuestros problemas sociales? No. Pero nos da la oportunidad de dotarnos de una institucionalidad, de reglas democráticas que permiten que, a pesar de nuestras diferencias, podamos procesar lo que está sucediendo en la sociedad. Y yo espero que en eso se convierta.
¿Y Frente Amplio tienen tanta división sobre este tema? Porque tienes una buena parte del Frente Amplio que no ve las cosas de esa manera.
Yo diría al contrario, una buena parte del Frente Amplio que está ahí. O sea, firmaron...
No, me refiero a los que no firmaron.
Bueno, sí, creo que hay unos pocos. Que legítimamente pueden pensar que no es el avance que ellos esperaban. Mi impresión es que no solamente interpreta muy bien lo que ha sido el programa del Frente Amplio de manera histórica, sino que hay algo mejor y mayor a eso. Hay un valor más importante que el que esté en un programa del Frente Amplio. Y ese es que hay un plebiscito de entrada en donde va a ser la sociedad quien decida. Yo he tenido muchas discusiones con dirigentes también del otro lado del río, digamos, y que plantean: bueno, pero si votaron por un presidente que es Sebastián Piñera y él no planteaba una nueva constitución. Mi impresión es que hay mucha gente que ha votado por la derecha y que también quisiera una nueva constitución. Y eso, mi impresión es que lo vamos a ver en abril. Entonces, desde mi punto de vista, estos primeros pasos de este acuerdo constitucional son históricos en la historia de Chile. Estamos hablando de primera vez en la historia de Chile en donde nos vamos a dar la posibilidad de una constitución hecha en democracia, pero que parte con un hito que también creo que va a ser muy decidor sobre cómo esperamos construir el Chile del futuro, que es preguntándole al pueblo.
En este mes hemos visto expresiones bastante rudas de dos cosas. Por un lado, de lo que yo llamaría una cierta bronca, que no sé cómo, no tengo muy claro, digamos, cómo se sale de eso, cuál es la catarsis, cuál es la terapia, digamos, para que tú la desarmes un poco, la contengas. Y lo otro es la violencia, que es un tema más peliagudo y que interpela mucho al sistema político y desde luego interpela mucho al Frente Amplio, porque en el Frente Amplio hay grupos que desde luego no comulgan con la violencia, que la rechazan, pero hay otros que sí se la explican y tienen una posición bastante más indulgente respecto de lo que ella y del aporte que ella pueda generar.
Yo sería, o sea, esto es lo que yo he visto, pero yo he visto que todos los dirigentes del Frente Amplio han rechazado categóricamente la violencia. Ahora, creo que en esto, y yo no quiero hacerle campaña presidencial a alguien que esté en otro sector, el que lo ha entendido con mayor claridad es el presidente de Renovación Nacional, que es Mario Desbordes. Y que, en el fondo, que es lo que hemos planteado nosotros desde un comienzo, y que al principio, cuando el gobierno lo único que decía es que acá hay violencia y nuestra solución va a ser sacar militares y policías en mayor número a la calle, es que a un problema social, la solución debe ser social y no militar. Y ese es, creo yo, un axioma de cómo enfrentar estallidos o levantamientos sociales, no en Chile, en el mundo. Y ahí creo que el gobierno erró y sigue errando cuando hay otros, pero afortunadamente hay otros en su propio sector que han visto que hay que encontrar soluciones sociales. Entonces, cuando tú preguntas, Héctor, bueno, entonces, ¿cómo empezamos a enfrentar esto de la violencia? Sí, sin lugar a duda, necesitamos nuestras fuerzas del orden, no violando los derechos humanos, sino sabiendo aislar a los manifestantes pacíficos de quienes están haciendo violencia. Pero sobre todo, el sistema político tiene la responsabilidad de poder interpretar esos intereses y esas señales sociales que se requieren dar hoy día. Yo no tengo dudas de que el acuerdo del jueves o viernes pasado fue un paso en la dirección correcta. El camino completo, no, pero un paso en la dirección correcta. Si vemos una reforma profunda en temas de pensiones, o sea, yo creo que no es comprensible que más de la mitad de los jubilados reciban pensiones bajo la línea de pobreza. Estoy seguro que esas señales también van a empezar a ser cada vez mejor recibidas por la...
¿Y no estás seguro de que hay gente y hay grupos políticos que preconizan la violencia?
Yo no lo he visto. No, si tú lo tienes información sobre eso, pero yo no lo he visto.
¿Grupos anarcos, sí?
Ah, bueno. Bueno, en realidad no lo he visto, pero seguro existe. Yo estudié en la Universidad Católica, entonces no estaban, pero estoy seguro que no en otro lado.
Bueno,
en
la Católica también hay grupos anarcos hoy día. Pero lo que me llama la atención de tu análisis es que a mí me parece que es muy difícil creer que lo que hemos vivido está desligado de la violencia. O sea, el día martes, que es el día clave en que el presidente da el vamos para una nueva constitución, fue un día donde hubo incendios de iglesia, ataques a regimientos, ataques a comisaría, gente herida, gente que ha tenido los derechos humanos violados, producto de esta misma situación. Entonces, me parece a mí que quien cree en la violencia tiene muy buenos argumentos para decir lo que realmente cambió la situación no fue la marcha pacífica de más de 1 millón de personas contra la AFP el año pasado. Lo que cambió la situación fue la violencia. Fue la violencia la que creó la sensación de crisis, la que produjo estos programas de televisión continuados. Fue la violencia la que paralizó el metro, que fue el viernes 18 que inició la cosa. Entonces, tú puedes decir, de verdad, aquí lo que se ha demostrado es que la violencia es la que realmente, como decía Marx, es la partera de la historia, y lo demás son frases de buena crianza.
Puede ser lo que planteas.
¿Cómo respondes tú a ese tipo de...
A mí me parece que si ese análisis es acertado, eso significa que nuestro sistema político está aún peor de lo que pensábamos. ¿Se entiende? O sea, si es que... Y que creo que hay luces para decir puede ser, ¿no es cierto? O sea, efectivamente, el viernes 27 fue... 26, el viernes 26.
El 25 fue la gran marcha pacífica. ¿Se refiere a eso?
Creo que no fue 26. Bueno, no importa. Es el viernes de la gran marcha de...
Pacífica.
1.200.000 acá, sí, en Santiago, 2 millones en todo Chile.
Esa fue totalmente otra cosa.
Fue así la manifestación pacífica. La agrupación de gente más importante en la historia de Chile, probablemente. Y al día siguiente, o sea, el presidente Piñera tuitea, estamos de acuerdo, estamos escuchando, y plantea una agenda social que hoy día no hay nadie. No hay nadie en el oficialismo que te diga esto está bien. esta agenda social que planteó el presidente, lo que tenemos que hacer. Entonces, efectivamente, nuestro sistema político como que se ha tratado de esconder, se ha tratado de construir una burbuja en donde no deja pasar a la sociedad, no deja pasar las manifestaciones pacíficas, y a pesar de que estuvo esa agrupación de gente gigante, no hubo ningún cambio de fondo. ¿Y cuándo empezamos a ver los cambios de fondo? Bueno, cuando vemos a liderazgos como Mario Desbordes, yo creo que en general Renovación Nacional, el senador Asandón, que plantean acá hay que empezar a dar soluciones sociales. Y ahí es donde se empieza a abrir la puerta hacia una nueva constitución. Hoy día la discusión tiene que ver con qué vamos a hacer en un cambio radical en nuestro sistema de pensiones. Y eso me alegra, que empecemos a construir un sistema político que sepa escuchar a la sociedad y después dialogar y construir acuerdos para enfrentar con soluciones sociales a los problemas sociales.
Dime una cosa, ¿y cómo ves tú la constitución en virtud de las discusiones? Porque al principio, digamos, bueno, sale el acuerdo, todo el mundo aplaude, pero ahora empiezan a aparecer discrepancias importantes. ¿Tú crees que la interpretación correcta es que debe aprobarse en bloque el proyecto, en conjunto, como está sosteniendo Chile Vamos, Evópolis, qué sé yo? ¿O debe aprobarse cada artículo por separado y si no hay acuerdo, ese artículo queda fuera de la Constitución, como está sosteniendo Fernando Acha y otros constitucionalistas?
Inicialmente creo que el senador Alamán ha estado intentando boicotear el acuerdo desde que se estaba gestando, y le haría un flaco favor no solamente a su sector, sino al país, si es que hay un retroceso respecto a lo que se determinó el jueves en la noche, el viernes en la madrugada. Yo la pregunta que me haría es, ¿cuál es el camino más democrático? ¿Ya? Si nosotros tenemos una votación en bloque en general al final, en donde un tercio es capaz de vetar el texto completo, ahí no hay discusión posible, todos estamos de acuerdo en que es un veto que nos llevaría de vuelta a la Constitución de Pinochet.
Pero eso es lo que existe en la ley, en cualquier ley. Se vota la ley en general primero y luego se va artículo por artículo.
Bueno, pero en este caso, en este caso no, o sea, estamos hablando de una hoja en blanco, y que creo que más allá de no creo que esto sea igual a cómo se procesa una ley en el Congreso, sino es, si es que un tercio del Congreso tiene la posibilidad, o de la Asamblea Constituyente tiene la posibilidad de vetar todo y llevarnos de vuelta a la Constitución de Pinochet, no estamos eligiendo el camino más democrático. Y en ese sentido, mi llamado a los sectores del oficialismo que creen que con esta como resquicio van a lograr recuperar un poder que perdieron durante las negociaciones de la semana pasada, mi llamado sería a elijan el camino democrático. Chile no resiste otra decepción de estas
no
características.
No solo de lo democrático, sino también de la buena fe. Pues.
De la buena fe, sí. Acá
a ver,
estamos
¿tú crees
todos
que ¿tú realmente crees que se puede ir votando una constitución cada artículo separadamente y no con una visión de conjunto?
Sí, creo que se va a ir votando capítulo a capítulo. Yo creo, Arturo, sin una que sinceramente hay, acá esto no va a ser una constitución de los sectores de izquierda o más progresista. Va a ser una constitución que nos va a permitir construir un camino para todos, ¿ya? Pero si es que desde antemano estamos poniendo una trampa, desde mi punto de vista, que da un poder de veto y nos lleva inmediatamente, nos retrotrae inmediatamente a la Constitución de Pinochet, ahí estamos perdidos.
Entonces, pero el argumento contrario, te fijas, es que entonces se aprueban los dos tercios y resulta que un tercio más uno puede hacer que esa materia salga de la Constitución, y entonces esa materia conflictiva es importante que en una ley por simple mayoría. Entonces, ¿para qué sirvieron los dos tercios?
Exactamente, ¿no? Los dos tercios lo que nos hacen es, nos permiten construir acuerdos lo más transversales posible respecto a las cosas mínimas que tienen que estar en una Constitución, y hay otras cosas que probablemente no van a estar en la Constitución.
Pero no sea cosa que esas cosas mínimas sean las cosas más básicas, elementales y triviales, y las cosas verdaderamente importantes sobre las cuales hay conflicto, no se llega a acuerdo por dos tercios, y entonces esas cosas importantes quedan en la simple mayoría. Ese es el argumento contrario.
Yo lo que pienso es muy posible que vamos a encontrar un amplio acuerdo respecto a cómo queremos que funcione nuestro sistema democrático, cómo queremos que se distribuya el poder en la sociedad.
Que no va pero a ser si, muy distinto.
Yo también creo que no va a ser
que
tan
no
distinto.
Va a ser muy distinto a lo que existe.
Pero si nos plantean, mira, es que nosotros queremos que cualquier modificación al sistema previsional esté en la Constitución, pucha, desde el Frente Amplio vamos a decir, no nos parece. No nos parece que se mantenga esa herencia que viene desde la dictadura de Pinochet y que ha hecho muy difícil cambiar nuestro sistema previsional. ¿Y alguien me podría decir que eso es antidemocrático? Por el contrario, es lo más democrático. Entonces, yo invitaría a que de buena fe enfrentemos este debate. Nosotros sí queremos un ordenamiento jurídico y de distribución del poder, que es la Constitución, que garantiza los derechos más fundamentales, con un piso común, un cimiento grande que nos construya este país por los próximos 50 años. Pero permítanos estar en contra de que se traten de incluir estas trampas, de que se trate de recuperar el poder de veto. Yo le pediría al oficialismo que hagan este gesto y se abran a un proceso profundamente democrático. La votación en general va a existir y va a estar al final del proceso con el plebiscito de salida, y esa decisión la tiene el pueblo de Chile.
Sí, pero la idea, si yo entiendo, y lo oí antes, se lo oí por ejemplo a Felipe Kast antes de que se firmara esto. En la televisión lo dijo. La idea de votar en bloque es justamente para crear un incentivo para que haya acuerdo. Entonces se vota un bloque, pierde, se vota una nueva constitución en bloque, pierde, se vota, te fijas, hasta llegar a un acuerdo global de todo el sistema, porque la constitución es un todo lógico. No sé, no me parece muy creíble que vayamos a tener una constitución donde cada artículo se vote por separado sin relación a los demás, te fijas. Entonces yo creo que ese argumento tiene cierto peso. No es simplemente una trampa, yo no lo veo como... Si fuera una trampa, querría decir que toda la legislación chilena está basada en trampas, y ha sido así desde siempre, porque es un sistema clásico.
Entendería ese punto si no fuese porque ante el rechazo volvemos a una constitución, que es la constitución de Pinochet, que la acomoda a cierto sector. O sea, si es que no hubiese vuelta atrás, es decir, si es que están obligados a llegar a un acuerdo, yo no estaría en contra de lo que estás planteando, pero el por defecto, el que se rechace el general de la Constitución, nos lleva de vuelta a la Constitución de Pinochet, y ahí es donde yo veo la trampa.
¿Y tú no ves que en ese caso más bien habría un incentivo para llegar a acuerdo? ¿Quién quiere volver a la Constitución de Pinochet si es que el plebiscito ha aprobado mayoritariamente una nueva Constitución? ¿A quién le va a convenir ese retroceso de espaldas al pueblo que tendría que ser ratificado?
A mí no me gustaría poner intereses en las bocas de otros partidos que no son los míos, pero hay algunos que no querían un plebiscito. ¿Por qué no quisieron un plebiscito si el pueblo chileno debiese poder elegir?
Ya, pero bueno, eso voy. Pero imagínate qué pasa después. Imagínate que ese grupo ya luchó para que se mantuviera la constitución de Pinochet o la actual reformada. Perdió. Entonces ahora estamos en una nueva situación. ¿A quién le conviene, contra el voto mayoritario,
¿a quién es eso?
Ir atrás cuando tendrías que
yo creo que le convendría a quienes esos intereses defienden y que hoy día están en la Constitución. Hace un par de meses veíamos cuando estábamos hablando de la sequía y de que se habían secado algunos ríos y de estos caudales que querían llevar del sur al norte, en un matinal llevaron a un empresario de la agricultura, que era Agro Petorca Aguas, algo así, y en donde le planteaban, bueno, pero es que el agua debiese estar primero para uso humano y después para agricultura de exportación. Y él decía, mira, la Constitución a mí me garantiza el derecho al agua. Hoy día un litro de agua está entre 6 y 12 millones de pesos. Eso es lo que cuesta, y eso fue regalado por la Constitución anterior. Y ahí hay intereses concretos que les gustaría que se mantuviera esta Constitución. Entonces, no pensemos claro, que pero, está absolutamente en el aire.
Claro, pero estamos pensando en políticos que han sido elegidos para esto. O sea, es distinto lo que puede pensar un empresario cualquiera que lo que piensa un partido. Yo creo que puede haber eso que tú dices, pero se me ocurre que va a haber una presión más fuerte de la mayoría de esa asamblea por hacer una constitución nueva ante ese peligro.
Yo te lo pondría de esta manera. La presión va a estar sobre cómo comunicacionalmente se logra construir esa presión. O sea, si en ese momento se llegara a una presión en donde dijeran, no, es que mira, es que la oposición o el Frente Amplio y la ex nueva mayoría es la que está bloqueando, nosotros sentiríamos esa presión cuando no es sincera, porque nos están poniendo una presión que nos está retrotrayendo a la constitución de Pinochet. Entonces, lo que yo diría es, nosotros somos muy buenos para las operaciones comunicacionales, al revés, somos bastante malos para las operaciones comunicacionales. A nosotros nos interesa hacer una política sincera, real. Tenemos profundas diferencias con sectores que hoy día están en el oficialismo, pero hemos llegado a un acuerdo que creo, en su espíritu, plantea el camino más democrático para hacer una constitución en la historia de Chile, y creo que sería un error que nos permitiéramos mantener esa trampa de retrotraernos a la constitución de Pinochet con un veto de un tercio. Y pensaría en que confiemos en la buena fe, en de que va a haber esa capacidad de llegar a acuerdo en dos tercios, porque hay una obligación para hacerlo.
Oye, yo te quiero sacar de este tema porque a mí me da la impresión que, siendo una discusión muy interesante, es una discusión que nos estamos saltando siete pueblos, digamos. O sea, yo creo que es una discusión, digamos, que a cada día su propio afán ya la tendremos. O sea, todavía no se instala ni siquiera esta comisión técnica, digamos, que tiene que...
¿Qué va a tener que lidiar con esto?
¿Qué va a tener que lidiar con esto? Pero dejemos que empiece a funcionar primero, que se instale, digamos. No, te quiero llevar a otra cosa.
A ver.
¿No te llama la atención, Rodrigo, que no hayan aparecido nuevos liderazgos a partir de este estallido?
Yo creo que también hay algo interesante ahí, que es, acá hay un proceso social, estamos hablando de, a ver, nosotros desde el Frente Amplio, yo fui parte del movimiento estudiantil, fui dirigente estudiantil en su momento, participamos de ese mundo de organizaciones sociales, y acá hay algo que sobrepasa absolutamente todo eso. Y hay una sensación así mucho más mayoritaria de un sector de la sociedad que no se sentía representado ni por la política ni por alguna de estas organizaciones sociales y que plantea y dice, yo tengo algo en común con quien está acá en la calle caceroleando y vamos a salir juntos a plantear que acá hay una injusticia. Yo diría que efectivamente no han aparecido estos liderazgos que vienen con la voz fuerte a decir esto es lo que está pasando y esto es lo que tenemos que hacer. Pero creo que ese es el liderazgo que quizás planteaba o encarnaba mejor el presidente Piñera, y que cuando más callado se ha quedado, y cuando más al margen se ha quedado, y cuando se ha abierto la institucionalidad y la política más a escuchar lo que está sucediendo en las calles, hemos visto avance, hemos visto más capacidad de llegar
a acuerdos. Sí, pero no hemos visto fortalecimiento de los liderazgos.
Pero creo que a veces el liderazgo...
Ha caído la Beatriz Sánchez, ha caído Joaquín Lavín, han caído ustedes, ha caído la clase política.
Sí, sin lugar a dudas. Pero pienso que no lo veamos como... Mira, acá estamos en una ruleta y quién logró sacar el número ganador y se puso un poco adelante. Yo pensaría es cómo la política tiene que enfrentarse a la sociedad hacia el futuro. O sea, esto no es solamente una competencia de encuesta de quién logra ganar la próxima elección. Yo creo que ese es un error muy grande, de hecho, en la política. Que es, mira, ante cualquier contingencia, la pregunta es simplemente quién logra ganar la siguiente elección.
Yo pienso que... No es una pregunta que los políticos te dirían que es tan tonta.
No, sí. No. A ver, yo te voy a decir algo que puede ser un poco no polémico. Tonta, no. Yo creo que hay algunas personas en mi sector que podrían estar más preocupados de ganar la siguiente elección. Y yo, por el contrario, creo que este es el momento en donde tenemos que hacer avanzar las demandas sociales que hemos visto en Chile durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y me parecería, si es que eso significa que vamos a perder una elección porque tenemos que llegar a acuerdos para lograr llevar adelante esos avances, yo estaría dispuesto a hacerlo. Porque creo que eso es más importante que quién gobierna. Si a veces el que gobierna nos permite en el día a día posicionarse ante una contingencia, pero hoy día en Chile estamos viendo cambios que son más profundos, más sistémicos, y a mi parecer van a ser más importantes para la sociedad chilena de lo que puede ser un gobierno.
Dice que la política no es tan importante.
No, no he dicho eso. Digo que la política es un muy buen político. Es más importante que las elecciones. Es mucho más importante que las elecciones.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta edificio Rojas Magallanes 2457. Proyectos todos que cambian tu vida. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rodrigo Echecopar, dirigente de Revolución Democrática, en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Rodrigo, por esta conversación. Muchas gracias, Arturo. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.